mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin Azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Gullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
Doce de la mañana, 32 minutos. ¿Qué tal, señoras, señores, amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Palencia de este jueves 10 de marzo. Como siempre, a esta hora comienza aquí la programación local que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde para contaros lo que está pasando en Palencia, capital y provincia. Ojo a la nieve que ha caído con cierta persistencia durante la noche, lo que ya ha obligado a embolsar un número que desconocemos, pero un número, en definitiva, sobre todo de camiones en el polígono de Aguilar de Campo, en la mitad norte de la provincia. Mucha precaución al volante, luego os vamos a contar todos los detalles de cómo están las carreteras. Además ha habido un accidente de tráfico, tiene la última hora Alba Míguez, enseguida nos la cuenta. Ya sabéis que es Galletas Gullón de Aguilar de Campo, precisamente, en el polígono de Aguilar. Ahí está Galletas Gullón, nuestro patrocinador, el patrocinador de la mañana de COPE, y por eso hoy quería empezar con una noticia que tiene que ver con Galletas Gullón. Una noticia que quiero contar directamente a Alba Míguez. Hola Alba, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y es que ha arrancado el programa de desayunos saludables de Galletas Gullón. Tú que sabes mucho de desayunos saludables, Alba Míguez, te cuento que esta iniciativa que va a llegar a casi 300 alumnos de primero y sexto de primaria es parte del programa Vital Day de Galletas Gullón. Forma parte de las acciones de la que se conoce como RSC, Responsabilidad Social Corporativa de Galletas Gullón, y está encaminada a promover una vida sana entre las personas de su entorno. Por tanto, los niños de Aguilar, los chicos y chicas de primero y sexto de primaria de los colegios de Aguilar, pero también de Barruelo y de otros pueblos del entorno, desayunan muy saludablemente gracias a Galletas Gullón. ¿Qué te parece?
Pues estupendo, porque es lo que hay que hacer.
¿Tú qué es lo que entiendes por un desayuno saludable?
Iba siendo meter ahí el dedo en el ojo, ¿verdad?
No. Sí. No, yo te pregunto.
Bueno, yo ahora cuando me levanto todavía no tengo hambre, porque es muy pronto.
Es muy pronto, ¿eh? Es que Alba Míguez se levanta a las 5:30 de la mañana para venir a dar las noticias aquí, las de la mañana, a la cadena COPE. A 5:30 de la mañana uno igual no tiene mucho apetito.
No, pero luego ya sabes que estoy aquí siempre rumiando.
Pues yo te recomiendo que recurras a Galletas Gullón.
Entonces igual debería comer más sano. Porque
Deberías. Y así matas, os pagarás un tiro. Sí. Come saludable y consumes productos palentinos que se fabrican por cientos de trabajadores cada día en la factoría de Galletas Gullón en la Isla de Campo. Te invito a que los
Yo creo
escuras.
Que igual debería ir a los cursos estos con los niños.
Seguramente. Bueno, el día tiene noticias, 12:35, que nos cuenta Alba Míguez, ya muy, pero que muy bien desayunada a esta hora y que luego ampliará a las 12:20 en Mediodía COPE. Bueno, Alba, tenemos que hablar de un accidente de tráfico.
Sí,
cuéntanos los detalles.
Ponemos serios porque tenemos 3 heridos en una colisión entre 2 turismos en la CL615 a la altura de Villoldo. Los heridos son 2 varones de 70 y 72 años y una mujer de 63. Los 3 heridos han sido trasladados ya al hospital en Río Carrión.
Bueno, además, como contábamos y luego ampliaremos en el tiempo del tráfico, ha habido ya problemas esta mañana en la A67 a la altura de Aguilar de Campo, en consonancia con la delegación del gobierno en Cantabria. La delegación del gobierno en Castilla y León ha procedido a embolsar camiones porque se complicaba el tránsito por el puerto de Pozazal, que es el que separa Cantabria de Palencia, pero ha durado poco el embolsamiento. Según las noticias que tenemos, rápidamente se ha abierto otra vez el tráfico y han podido seguir circulando. En cualquier caso, si vais al norte, mucha precaución, porque sobre todo en carreteras secundarias del norte hay problemas. Por lo demás, se habla ya mucho de Semana Santa en la Diputación Provincial.
Y además se inauguran una nueva aplicación móvil, o sea que ya no hay excusas para recorrer hasta el último rincón de la provincia viendo procesiones y bueno, pues empapándonos de esa tradición tan nuestra. Es una nueva aplicación móvil para que podamos ver así pues en la mano, pues muy fácilmente, pues todas las Semanas Santas, todas las procesiones, todo lo que nos ofrecen todos los municipios de aquí, de Palencia. Esa aplicación móvil además se ofrece información sobre todos los municipios, dónde podemos comer, dónde podemos dormir, cómo podemos llegar bien. O sea que, bueno, no hay excusa ya para recorrernos la provincia en Semana Santa.
Quedan 15 días para el comienzo de la Semana Santa aquí en Palencia, con el pregón que ofrecerá el que fuera comisario jefe de la Policía Nacional, don Julián Cuadrado. Y bueno, pues 15 días.
No queda nada.
Bueno, ¿cómo que 15 días? Queda una semana.
Vamos a ver si tenemos un calendario aquí, por favor.
Queda una semana. ¿Qué 15 días? Una semana. Quedan 15 días para Jueves Santo, pero queda una semana para el pregón y una semana más un día para la primera procesión, la del viernes de Dolores. Además, se habla de los retrasos en la licitación del futuro hospital de Palencia, del nuevo hospital de Palencia. La licitación de las obras del llamado bloque técnico estaba prevista para este mes de marzo, pero el propio delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, Luis Domingo González, ha reconocido esta mañana que la cosa se retrasa. Tenemos el audio, escuchamos a Luis Domingo González.
El aparcamiento estaba previsto, un aparcamiento al fondo de lo que va a ser el bloque de hospitalización. Es decir, se vio recientemente que mantener ahora en principio el aparcamiento al fondo de esa ubicación, quien aparcase allí para llegar al actual edificio de consultas externas o de hospitalización, debía atravesar dos fases prolongadas de obras, ahora el bloque técnico y luego el de hospitalización. Por tanto, se creyó oportuno cambiar el aparcamiento en principio a la entrada, según se accede desde Palencia a la derecha, lo que es la parcela de Viveros Jiménez.
Bueno, pues hay retrasos eso siempre origina críticas, y las habrá, Después de esas palabras del delegado de la Junta, habrá críticas políticas y sindicales en las próximas horas. Y además también es noticia que se ha caído una piedra en la catedral y ha obligado a cerrar una de las puertas de la catedral de Palencia por seguridad. La última hora al respecto la tiene el director de Patrimonio Artístico de la Catedral de Palencia, que es Amador Valderrábano, que está con nosotros en la sintonía de la mañana de COPE. Amador Valderrábano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Raúl.
¿Cómo está?
Bien.
Encantado de saludarle.
Gracias, igualmente.
¿Qué es lo que ha pasado y cuál es la situación a día de hoy?
Bien, pues el martes pasado cayó una piedra de lado derecho al entrar en la catedral por la puerta oeste, es decir, la de San Antolín, o de los descalzos. Esa piedra se ha analizado, no era muy grande, y tampoco han sido varias piedras, sino que como cayó de la altura, casi el final de la altura de la cúspide, se hizo trozos al caer en el suelo. Pero vamos, es una piedra. Una piedra que no tiene ningún valor. No se trata de medio pináculo ni de un piráculo, sino una piedra de tantas, ¿no? Que posiblemente, dado el viento que ha hecho esos días, o concretamente las cigüeñas, que están haciendo un daño impresionante, ya en otra ocasión un pináculo de más de 200 kilos le tiraron al empezar el vuelo, donde ellas estaban en el pináculo, y menos mal que cayó en la parte de la girola, pero por dentro, pero rompió concretamente dos techos. En general, la catedral goza de buena salud. Concretamente tiene todas las cubiertas nuevas y, por lo tanto, este es un pequeño accidente. ¿Qué se ha hecho? Pues desde ese mismo día se llamaba al ayuntamiento para que pusiera unas vallas, y una empresa está haciendo un proyecto exhaustivo que yo creo que la próxima semana esté terminado. Y una vez que se termine ese proyecto, se va a presentar a la Junta para que al menos pues se vea cómo se encuentra esa parte superior encima de la puerta concretamente de San Antolín. Pero creo que no tenga más trascendencia. Por lo tanto, ya digo, ha sido un accidente. Yo creo que puntual.
Un episodio aislado.
Además, no hay nada especial, ¿no?
Un episodio aislado. En cualquier caso, don Amador, ha hablado usted de las cigüeñas, y ese es un problema al que se enfrentan muchos edificios históricos y también, como estamos viendo, la propia catedral. ¿Hay alguna solución que en algún momento dado se haya planteado para evitar? Me imagino que la proliferación de cigüeñas, que haya tantas y que eso aumente el riesgo de desperfectos y de caída de piedras. ¿Se puede tomar alguna medida al respecto?
Sí, se han hecho digamos, varias indagaciones. Pero ya hace 4 y 5 años. Yo tengo anteproyectos por lo menos 4 o 5 de distintas empresas. De tal forma que esas empresas hoy tienen, digamos, ya proyectos en los que, por medio de cables eléctricos, al acercarse la cigüeña o paloma sotal, despide una especie de chispazo eléctrico y hace que marchen, vamos, que huyan, ¿no? Lo que sucede es que está por encima de nuestras fuerzas económicas. Recuerdo que el proyecto que ocupara toda la cubierta de la catedral pasaría de más de 800.000 euros. Nosotros no podemos hacer esto porque no tenemos medios económicos para ello. Pero sí se han hecho, digamos, esfuerzos, ha habido diálogos y se ha quedado todo eso en agua de borrajas porque, en principio, no es posible. Pero están haciendo muchísimo daño a causa de que las mismas cubiertas, nuevas casi todas, pues tenemos, digamos, unas personas que las limpian cada poco tiempo, cada mes o cada menos. Pero si no, ya estaría deterioradas las cubiertas,
claro,
precisamente por la cantidad de basura que dejan las cigüeñas, sobre todo las cigüñas.
Sí, por los excrementos, por los excrementos.
Sí, es decir, excrementos y de todo, hasta zapatillas, hasta chupetes, sombreros, de todo. Sí.
Bueno, pues me quedo con ese dato, que costaría unos 800.000 euros, me imagino que
toda
sería
ella, sí,
una red
ella
de electrificación, ¿no?, para que con ese carácter o ese efecto disuasorio, las cigüeñas y, por ejemplo, también las palomas, bueno, salieran huyendo, pero que eso cuesta mucho, sí, mucho dinero.
Sí, ahora, que se podría hacer por partes, y entonces, en un principio, cuando concretamente restauraron esa parte oeste de la catedral, la pared oeste, juntamente con el tejado que mira concretamente a la plaza allí contigua, concretamente se intentó hacer ya esto, poner esta alambrada eléctrica, etcétera, y eso nos costaba ya 80.000, pero era solamente un trozo. Es decir, lo que
he entendido bien antes, 800.000 o 80.000.
No, 80.000, pero solamente
una zona.
Quiero decir que, y eso estando puestos ya los andamios, ¿eh?
Bueno,
si hay que poner andamios, pues fíjate.
El coste sin duda se dispara. Bueno, pues esta es la situación, que hay una piedra que no tiene excesivo valor, una piedra de tantas, no varias, sino sí, solamente una piedra. Por motivos de seguridad se ha acordonado con unas vallas, lo vemos hoy en la prensa de la policía local, para que quede cerrada esa puerta. Una combinación entre el viento que ha soplado con fuerza los últimos días y el daño que hacen las cigüeñas está detrás de esta caída de esta piedra, y bueno, pues hay un proyecto que se ha trasladado ya a la Junta de Castilla y León para intentar solucionar la problemática. Me quedo con esos titulares. Amador Valderrábano, que es el director del Museo Catedralicio y es el responsable de patrimonio artístico de la catedral, muchas gracias por atender la llamada de la mañana de COPE. Un fuerte abrazo, Amador.
Gracias a ti, Raúl.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Y en cuanto al tiempo, pues el temporal de nieve, pero también de viento, sigue azotando la mitad norte de la provincia de Palencia. Conocemos la predicción para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Carol Jurado, buenos días.
Buenos días. Este jueves espera un cielo prácticamente cubierto en el norte de la provincia de Palencia y con precipitaciones que ya irán remitiendo de cara a la noche. La cota de nieve además se mantiene sobre los 600-800 metros, aunque en las horas centrales subirá. Así que hoy tenemos aviso de nivel naranja por nevadas. Se pueden acumular hasta 20 centímetros de nieve en la cordillera cantábrica. En el resto de la provincia también encontramos nubes y no se descarta alguna precipitación débil, aunque en este caso son menos probables y la tendencia es que ya las nubes vayan disminuyendo. Las temperaturas hoy bajarán ligeramente. Esperamos máximas en torno a los 9 grados en Palencia y en Carrión de los Condes, 6 en Aguilar de Campo, 5 en Guardo y 3 en Cervera de Pisuerga. Sopla viento que va a ir girando al norte y nordeste y en la cantábrica dará rachas fuertes.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufa, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín, aislamientosjavier.com.
En cuanto al tráfico, repetimos la información. Ha habido algún embolsamiento de camiones en la A67, pero ya está solucionado. Eso sí, mucha precaución al volante para circular por la mitad norte. No os olvidéis de las cadenas si vais a circular por las carreteras secundarias. Así que, lo dicho, que sigue nevando en la montaña palentina.
Esta semana, con Diario Palentino, te lo damos todo. Sí, porque el jueves 10 te podrás llevar completamente gratis el anuario audiovisual de la 8 Palencia. 365 días de información resumidos en un DVD indispensable. Y el viernes, también gratis, la guía más completa de fiestas y ferias de la provincia de Palencia. ¿Te lo vas a perder? Solo con Diario Palentino.
El Horno de Ángel, única panificadora palentina con productos marca Tierra de Sabor. Las barras castellanas, rústicas y de leña son los productos con el distintivo del corazón amarillo. El Horno de Ángel, más de 20 años repartiendo pan en Palencia, León y Valladolid. Busquen su panadería, bar o restaurante, el pan del Horno de Ángel.
Actualizamos la información con una última hora. Atención, vecinos de Palencia y provincia. Próxima apertura del centro de día para personas mayores de Villamuriel de Cerrato.
A tan solo 5 minutos de Palencia, el nuevo centro de día de Villamuriel de Cerrato pone a vuestra disposición una atención integral para las personas mayores con dependencia física, psíquica y social, con el objetivo de aumentar tanto su calidad de vida como la de sus familias.
Todo ello bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de atención personalizada formado por médico, enfermera, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y gerocultoras.
El centro de día para personas mayores de Villamuriel de Cerrato dispone de modernas instalaciones sin barreras arquitectónicas, dotadas de gran luminosidad y amplias zonas ajardinadas.
Próxima apertura del centro de día de Villamuriel de Cerrato. Infórmate llamando al teléfono 666-46-6455 o ponte en contacto en el correo electrónico centrodiavillamuriel@gmail.com. Seguiremos informando.
99.8 FM, COPE Palencia.
Bueno, pues precisamente hablamos ahora en la mañana de COPE de lo que trata esta última cuña publicitaria que acabáis de escuchar. Hablamos de la próxima apertura del centro de día para personas mayores que se va a abrir en Villamuriel de Cerrato, probablemente en torno al mes de abril, dentro de un mes aproximadamente. Queremos conocer y que conozcáis todos los detalles sobre este centro de día de personas mayores que va a tener capacidad para 15 plazas, que tiene capacidad para 15 plazas. Y muchos servicios que ofrecer y además un diseño muy pero que muy atractivo. Y hemos invitado a los micrófonos de COPE a la mañana a la directora del centro de día, que es Luisa Benito Castro. Hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte.
Lo mismo te digo.
Habíamos hablado por teléfono y por
sí,
el electrónico.
Pero
no nos poníamos cara. Bueno, ¿quién es Luisa Benito Castro?
Pues Luisa Benito Castro es una psicóloga de profesión.
Ajá.
Que ha trabajado en el ámbito psicogeriátrico.
Ah, eres de Salamanca, eres paisana.
Sí, soy de Salmantina, sí. Llevo muchos años aquí ya, pero soy salmantina.
Ah, ahí estudié yo en Salamanca.
Y yo.
Bendita ciudad.
Bendita ciudad, sí.
Bendita ciudad. ¿Y qué te trae por Palencia, Luisa?
Pues este proyecto nuevo, de la gestión de un centro de día para mayores, siendo un recurso intermedio entre el servicio de ayuda a domicilio y el recurso residencial, que lo que se busca es que las personas mayores se mantengan en su entorno y que la familia tenga los menos conflictos posibles cuando tiene que cuidar de una persona dependiente.
Es un centro de día para personas mayores ubicado en Villamuriel, pero evidentemente huelga decir que abierto a todos los usuarios,
de
la capital, del Alfoz, de la provincia, porque hoy en día también las instancias no son tan largas y bueno.
No, y además Villamuriel está
en un sitio clave estratégico, ¿no?
Sí.
Son 15 plazas y bueno, hay muchos servicios que vamos a pasar a detallar durante las 8 horas que va a estar abierto el centro de día Villa Muriel desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Ahí quiero detenerme en primer lugar porque digamos que son horarios flexibles a medida del usuario, ¿no?
Sí, el centro va a permanecer abierto desde las 9 y media hasta las 5 y media de la tarde, pero los usuarios pueden elegir en qué cuántas horas quiere ir, incluso qué días de la semana. Hay dos modalidades asistenciales. Una modalidad asistencial que jornada completa, que está en toda la estancia del centro abierto.
Las 8 horas del día.
Las 8 horas. Y luego otra modalidad que es flexible, que tú puedes ir de mañana, quedarte a comer, no quedarte a comer, por la tarde, un poco a las necesidades que tenga la familia.
A la carta, ¿no? Es un traje a medida,
sí,
¿no?
Sí, es un traje a medida.
Decir en función de los horarios, de la familia,
sí.
Cuando nos interesa la familia, que nuestro familiar esté en el centro de día, sí, de Villa Muriel. Y de lunes a domingo.
De lunes a sábado.
De lunes a sábado, ¿eh? El domingo es cuando está cerrado. Y en función de esas necesidades de estar mayor o menor tiempo, es cuando ya sabemos el precio, ¿no?
Sí.
En función de esa.
Sí,
de
será a medida de los centros, de los servicios que requieran.
Bueno, ¿y qué servicios se prestan al usuario en el centro de día, en el futuro centro de día? Presente, pero dentro de poco se abrirá el centro,
sí,
de día.
Bien, pues bien. Hay unos servicios que son básicos, que para todos los usuarios que asistan al centro, y otros servicios que también son básicos, pero son opcionales. Entre los básicos tenemos el servicio de atención directa, que implica la atención directa por parte de los gerocultoras y la supervisión y la implantación de los programas de intervención que tenemos diseñados. Y luego también tenemos el servicio de higiene, que el servicio de higiene obviamente es no solo mantenerlos en las necesidades higiénicas que tengan, que el centro está preparado para poder realizar baños si algunos usuarios tienen problemas de adaptación en sus casas y les es dificultoso bañarlos, sino reeducarlos, y hay determinados programas de incontinencia, gente que lo ha perdido por una determinada patología, y volver a reeducarlos. Y luego hay un servicio de atención a la salud que engloba una atención médica, atención psicológica, atención en cuidados de enfermería, también en terapia ocupacional y en rehabilitación y fisioterapia. Después también tenemos ya los servicios que son, bueno, perdona que me he olvidado de decir, un servicio de atención social, que va dirigida tanto a una atención individual de cada uno de los usuarios como de sus familiares. Si tienen dudas con recursos que existen en públicos o privados,
una atención integral desde el punto de vista médico,
sí,
también social en este caso.
Sí. Después, como servicio básico también incluimos la restauración y el transporte, pero estos son servicios opcionales, si la persona los quiere contratar o si no los quiere contratar.
Ajá. Si se queda a comer.
Si quiere quedar a comer, tiene que pagar el servicio de restauración.
Y si quiere que se le vaya a recoger a casa y devolverle, también el transporte.
Sí. Esos son los dos servicios que son básicos, pero que son opcionales.
Y claro, para prestar estos servicios has formado un equipo con esa transversalidad de la que hablábamos, ¿no?
Sí.
Para tocar todas las áreas. ¿Qué equipo va a trabajar en el centro de día?
El equipo multidisciplinar del centro es médico, enfermera, fisioterapeuta, terapia ocupacional y gerocultoras o auxiliares de enfermería. Y yo, que soy la psicóloga, pues haré las funciones de psicóloga y de directora.
Y Luisa, que es psicóloga y directora del centro de día Muriel. Háblanos, Luisa, del diseño, de cómo es este centro de día de día Muriel. Yo, que no lo conozco, que iré a visitarlo cuando se abra.
Te esperaré.
Sí, haznos una fotografía de las instalaciones y cómo es.
La principal característica del centro es la luminosidad que tiene, porque todo el diseño está hecho con cristal, casi todo, y tiene muchísimo sol y muchísima luz. Apenas hay que dar luz en toda la jornada. Y para la gente mayor, lo del sol y la luz es
fundamental,
un aspecto muy importante.
Fundamental, ver la luz del día. En primavera, verano, cuando se puede salir más a la calle a dar paseos, porque además tiene una zona jardinada muy amplia, ¿no?
Es una parcela de 4.000 metros y son 450 metros es lo que ocupa la construcción. El resto
zona jardinada.
Zona jardinada. Estamos empezando y tenemos muchas intenciones de poner un huerto para la gente, que los usuarios que lo puedan atender, porque tenemos metros para ello.
Y esa es una buena terapia ocupacional, los huertos.
Sí, es una gran ventaja disponer de una parcela tan grande.
Pero claro, decía yo lo de los momentos de buen tiempo, que los hay en la zona sur de Palencia. Hay muy buen tiempo durante buena parte del año, pero incluso en los momentos de invierno, el hecho de que haya mucha luminosidad.
Sí, y además también tenemos patios interiores donde también da el sol. O sea que no solamente es salir fuera del centro a la parcela, sino también dentro del centro hay espacios. Ah.
Leo por aquí la información que tengo, que aparte de estos servicios básicos esenciales de los que hemos hablado, higiene, atención a la salud, atención social, comedor, transporte, luego hay otros servicios complementarios, por ejemplo, me llama la atención, peluquería.
Peluquería, sí, la imagen estética de los usuarios es un aspecto importante.
Les gusta entonces, estar guapos, ¿eh? Sí, a nuestros mayores.
Entonces, sí que ofrecemos un servicio de peluquería para los usuarios que se concertará aunque vaya una vez a la semana o dos.
Ajá.
Y así, y también de podología, que también es un servicio importante para...
Muy importante, los pies.
Sí, muy importante.
El cuidado de los
pies. Y después, pues, ofrecemos hemeroteca de que tengan un par de periódicos todos los días para poderlos leer, que les sirve además como orientación a la realidad. Y luego, el centro dispone de una estupenda biblioteca que la iremos completando poco a poco, porque está costando un poco.
Sí. Una cuestión importante también, el tema de la actividad física para mantener en forma
sí,
a los usuarios.
Los programas de intervención que tenemos dentro del programa general de intervención incluyen varios programas, pero además cuenta con un gimnasio con muy buenas instalaciones para las pocas plazas que son. Y es un gimnasio que está dotado de los principales elementos para personas mayores.
En resumen, y haciendo una fotografía rápida, un usuario del centro de día de Villamuriel, además de estar atendido directamente y en cuanto a su higiene, a su salud, a sus cuestiones sociales, que puede comer, que le pueden ir a recoger y devolverle a su hogar gracias al servicio de transporte, que se puede cuidar desde el punto de vista del aspecto físico con la peluquería, el cuidado también de sus pies con la podología. Además de todo eso, puede hacer gimnasia, está entretenido, el futuro de los huertos urbanos. Bueno, es un centro de día, el de Villabril de Cerrato.
Que... Sí, sobre todo el aspecto rehabilitador y terapéutico de un centro de día, que eso es lo más importante. Que mantengan las funciones, las habilidades, y si alguna han perdido, si la pueden recuperar, pues muchísimo mejor.
Esa herramienta rehabilitadora, ¿no?
Sí, y luego otro aspecto importante es la familia. La familia de la persona mayor, pues, va a sentir también, se va a estar integrada en el centro y va a sentir también un alivio al que su persona mayor esté integrada en un centro con fines terapéuticos.
Y a la puerta de casa, ¿eh? Centro de Villamuriel de Cerrato, familias de la capital, a Villamuriel, nada, son tres minutos, ¿eh? Tres minutos.
Sí.
He dejado para el final lo más importante. Contacto, voy a dar el teléfono, luego lo repites tú, 979-1807-31, apuntadlo, 979-1807-31. Ahí tenéis ya en ese teléfono toda la información sobre plazos para cuando se va a abrir, cómo apuntarse, horarios, precios, etcétera, etcétera.
Sí, estamos disponibles desde las 9:30 hasta las 5:30 de la tarde, en el mismo horario que va a funcionar el centro. Mm. Y después en el móvil, en el 666-466-4455.
Ah, y luego hay correo electrónico también para la gente que prefiera tener una información por escrito. Es centrodiaviamuriel@gmail.com. centrodiaviamuriel@gmail.com. Pero como es más fácil escuchando la radio coger un teléfono que un correo electrónico, que luego lo repetiremos otra vez, 979-1807-31. Ahí os atiende Luisa y os da todos los detalles.
En breve tendremos página web.
Ajá. Y la apertura, primeros de abril.
Después de Semana Santa.
Jornada de puertas abiertas también.
Jornada de puertas abiertas que la estamos elaborando en colaboración con las instituciones, que ya os traeré más noticias.
No, después de Semana Santa, podemos decir que el titular es que después de Semana Santa, al poco después de Semana Santa, ya va a estar abierto el centro de día para personas mayores de Villamuriel de Cerrato, pero dirigido a todos los potenciales usuarios de Palencia.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, por supuesto. A todos los usuarios de Palencia también.
Luisa, muchas gracias por venir a COPE.
Gracias a ti.
Que haya suerte en el proyecto.
Muchas gracias.
Seguro que con la pinta que tiene, te va a hacer falta suerte, pero tienes mucho ya avanzado. Gracias.
Pero sí, comienzos son duros.
Gracias, Luisa. Llegamos a la una. Noticias de España y del resto del mundo en la cadena COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria, abre una investigación para aclarar por qué un teatro de la ciudad acogió un espectáculo con alto contenido sexual destinado a menores. Redacción de COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Algunos padres piensan acudir a la justicia por lo que vieron sus hijos en el espectáculo del youtuber Wismichu. Según denuncian, incitaba a la pederastia con contenidos sexuales como los que denunciaba esta madre en COPE Canarias.
Sacaba una pistola y decía, este es el líquido que me he sacado, un líquido, una lechosa y calentito. Y lo tiraba sobre las niñas del público. A las niñas las llamaba puta. Puta, sube al escenario que me la vas a mamar. Y la niña subía con 14 años.
Todo esto ante menores de edad. En la página web del teatro se señala que la edad mínima recomendada era de 12 años. Desde el Ayuntamiento Santa Crucero se asegura que la contratación del espectáculo fue obra de una productora independiente y no se puso dinero público.
El consumo sigue tirando de nuestra economía y eso se sigue notando en los resultados que presentan las grandes empresas de distribución. Joaquín Mismanos.
Es el caso de Carrefour, que creció el año pasado un 3% más gracias a España, y de Leroy Merlin, cuyas ventas aumentaron un 10% en nuestro país. Su director general, Ignacio Sánchez Villares, anuncia la apertura de 25 nuevos centros más empleo de aquí a 2020.
Vamos a invertir 707 millones, 25 aperturas, y bueno, normalmente tenemos una generación de puestos de trabajo de más o menos 1.000 por año, vamos a